Vamos a darle la bienvenida a Paolo Echepare Borda. Él es candidato del Partido Socialista. Paolo, además, docente. ¿Por qué estamos con él? Porque, bueno, se vienen en unos días nada más las elecciones del 14 de noviembre, el día en que los argentinos estaremos votando para elegir diputados y senadores. Paolo, buen día. Andrea te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Andrea. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien, todo bien. Docente, digo bien, ¿no?
Sí, soy profesor de historia.
¿Referente de la UNTER en algún momento?
Fui secretario general en dos periodos en la seccional Viedma. Fui secretario gremial de la provincia, estuve en la Junta de Administración del IPROS. Y hoy estoy en el Departamento de Salud de la Escuela en la Zona Atlántica y Valle Interior. Uh-huh. Así que sí, con muchos años de participación dentro del gremio. Antes en el partido, de los 18 años que milito en el Partido Socialista.
Uh-huh. Bueno, en esta oportunidad te ha tocado encabezar la lista. ¿Qué temas considerás que preocupan a la sociedad rionegrina, Paolo?
Bueno, nosotros hemos tenido en nuestra campaña una serie de, antes de armar el programa en el cual nos comprometimos y firmamos todos los candidatos y candidatas, hemos entendido que hay un tema que es central y que tiene que ser central necesariamente a toda la agenda política, que tiene que ver con la cuestión ambiental. Por eso es que nuestra propuesta, nuestro programa que firmamos, es un programa que tiene un fuerte contenido transversalmente ambiental. Entendemos que todas las políticas que se discutan en el Congreso de la Nación de aquí en adelante tienen que tener necesariamente esa mirada, y por eso hemos planteado la necesidad de crear en el Poder Judicial de la Nación, en la Justicia Federal, un fuero ambiental que resuelva todas las cuestiones relacionadas con los conflictos que genera, por ejemplo, el emprendimiento productivo y el daño que este pudiera producir en el ambiente. Y en ese sentido creo que es uno de los temas que entendemos que hay que activar muchísimo. Pero obviamente no desconocemos otras situaciones, como es, por ejemplo, la situación de la fruticultura en el Alto Valle, como es el tema del turismo en la zona andina, como es el conflicto por la tierra en la zona andina, donde tenemos una mirada que entendemos tiene que estar orientada en primer lugar a reconocer el genocidio que hubo sobre los pueblos originarios a fines del siglo XIX y principios del siglo XX por parte del Estado Nacional, que en ese momento se estaba construyendo, y que a partir de ahí se puede empezar un diálogo franco con las comunidades de los pueblos originarios. Y bueno, por eso hemos hecho público hace poco un proyecto para que el Estado Nacional reconozca ese genocidio, que obviamente lo vamos a presentar el primer día que nos toque asumir la banca, si tenemos esa posibilidad.
Uh-huh. ¿Qué opinión tiene sobre el tema megaminería?
Bueno, nosotros estamos en desacuerdo con el tema de la megaminería. Es uno de los emprendimientos productivos que más daño generan sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre las aguas. Hoy hay un elemento que todavía no nos damos cuenta, pero que es de valor esencial. No digo, hablo en general, ¿no? Obviamente hay un sector importante de la sociedad que sí lo valora de esta manera, pero en general, hasta que no nos quedamos sin agua, no nos damos cuenta del valor y la importancia que tiene el agua en nuestras vidas. Y digo, la megaminería, una de las cosas que más lastima es el agua, ¿no? Que es la fuente de vida principal que tenemos, no solamente los humanos, sino toda la naturaleza, toda la vida que hay en la tierra.
¿Ustedes entienden sobre temas particulares en las poblaciones, por ejemplo en el Bolsón, o que tienen que ver con nuestras comunidades? Digo, ¿pueden abordar temas relacionados, por ejemplo, con la Ruta 40 en el tramo que une el Bolsón Bariloche? Bueno, esto que decías, Paolo, del tema tierras, para inclusive para planes de viviendas para la gente, la situación de la planta depuradora de líquidos cloacales aquí en el Bolsón, que está absolutamente colapsada y contamina, por supuesto, nuestras aguas.
Sí, hay un tema principal, pero todos los temas son importantes y preocupantes, pero hay uno que a nosotros nos preocupa muchísimo y tiene que ver con la propiedad de la tierra, ¿no? Con la posibilidad que tienen algunos de tener mucha tierra y la imposibilidad que tiene una gran parte de la sociedad de no tener ni siquiera un pedacito de tierra. Creo que esa es una de las primeras también acciones que debemos llevar, que vamos a llevar adelante, que obviamente es necesario consensuarlo, que obviamente sabemos que hay otras fuerzas políticas, otra, o, otras organizaciones que están planteando la misma problemática y que hay que trabajar colectivamente, en forma, digamos, comunitaria, consensuada, pero creo que uno de los primeros temas también que hay que avanzar es en el tema de definir cómo se sigue sosteniendo la propiedad de la tierra en la Argentina, donde seguimos teniendo grandes terratenientes con muchas, para poner un ejemplo concreto, y por ahí la gente también que escucha entienda por qué planteamos esto. Hoy el 70% de la tierra está siendo ocupada por el 10% de la población, cuando hay alrededor de un 90% de la población de Argentina que tiene solamente o posee el 30% de la tierra. Bueno, esa desigualdad que se traslada en todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad es lo que nosotros queremos empezar a trabajar y abordar si nos toca, si tenemos esta posibilidad. Y después ahí viene todo lo demás, ¿no? Que obviamente es fundamental, el tema de las rutas, el tema de los servicios, las obras y servicios públicos que es necesario garantizar. Hoy se autorizan, digamos, a veces emprendimientos productivos que consumen agua y ese agua la seguimos sacando del mismo lugar. Es lo que está pasando hoy en Sierra Grande. Nosotros discutíamos, por ejemplo, el fin de semana estuvimos viernes y sábado en Sierra Grande y hablábamos con los vecinos. O sea, se habla de la posibilidad de que se instale una planta para producir hidrógeno en Punta Colorada, que recibiría o generaría alrededor, entre forma directa e indirecta, 50.000 puestos de trabajo. Hoy hay una población de 12.000 personas que se quedan todos los días sin agua. Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahí es ver cómo garantizamos el agua potable a todos los ciudadanos de Sierra Grande, y después recién podemos empezar a pensar en este tipo de emprendimiento que es valorable porque también cuida el ambiente, como es la generación de hidrógeno verde.
Paolo, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Ornella, ¿cómo estás?
Bien, bueno, había anunciado que en caso de llegar al Congreso, uno de los proyectos tiene que ver con impulsar una ley de cupo joven.
Sí, hoy, así es, creo que hay que profundizar dos cosas, ¿no? En principio, y en esto también es una autocrítica, en principio tenemos que empezar a pensar que tenemos que seguir avanzando sobre el tema del cupo joven también en el Congreso de la Nación, porque la mayoría de las listas las encabezamos varones por una razón o por otra y seguimos teniendo un Congreso de la Nación donde mayoritariamente hay varones. En segundo lugar, creo que avanzar en el tema del cupo joven también es fundamental para dar representación a quienes hoy forman parte del 35% de los ciudadanos y ciudadanas que están en condiciones de votar, porque no es caprichoso este proyecto, ¿no? Nosotros evaluamos con nuestros compañeros jóvenes que quienes están entre 16 y 30 años forman parte del 35% del padrón electoral de la Argentina y sin embargo tienen una sola representación, hay una sola representación que llega, digamos, a esa edad, a los 30 años, que es una diputada por Mendoza que tiene 29. Después hay 4 diputados más jóvenes que tienen menos de 35 años, pero digo, es muy baja la representación de la juventud hoy en el Congreso de la Nación, y si queremos empezar a hablar realmente de modificar la política, reformar algunas cuestiones que tienen que ver con quienes están 20, 30, 40 años viviendo de la política, tenemos que empezar también a pensar en generar espacios donde los jóvenes puedan ingresar y puedan tener su representación. Después, bueno, estos jóvenes representarán una idea más de derecha, más de izquierda, más de centro, y serán los ciudadanos quienes elijan, digamos, que hacia qué lado quieren elegir o direccionar su voto. Pero bueno, esta idea la impulsamos a partir de una iniciativa de los jóvenes.
Bueno, hace unos días también hablamos con otra candidata de otro espacio, con Ana Marx, y ella planteó como la principal preocupación de los rionegrinos la cuestión del trabajo. ¿Ustedes qué postura, qué proyectos, qué ideas tienen desde el espacio?
Creo que esa es una preocupación, el tema del trabajo y el tema de la falta de expectativas de futuro. Las familias hoy dispuestas a organizar o pensarse de acá a muchos años, como por ahí lo hacían generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, que sabían que con un esfuerzo pequeño o con un esfuerzo importante podían llegar a tener, digamos, determinado logros en su vida. Hoy, digamos, eso es prácticamente imposible. Hoy hay condiciones materiales, condiciones políticas y que tienen que ver con la estructura económica de nuestro país, donde no es real que uno, si se esfuerza más que otro, va a llegar a más rápido a un lugar, ¿no? Tiene que ver con muchas cuestiones, y en eso obviamente totalmente en contra de la meritocracia. Nosotros no creemos que esto sea así. Tenemos que empezar a pensar primero que hay que generar cambios a nivel nacional en la estructura productiva, en la estructura de la distribución de la riqueza. Tenemos que empezar a generar, digamos, como responsables en la Cámara de Diputados de la Nación, empezar a planificar y a pensar estas cosas. Obviamente que en el mientras tanto se pueden hacer cosas desde nuestra provincia, digo, no sería nuestra responsabilidad porque no nos tocaría estar en un ejecutivo provincial, pero sí por lo menos formular ideas. ¿Y nosotros qué cosas planteamos? Por ejemplo, para la zona andina, que empiece a tener que los recursos que genera el turismo empiecen a quedarse más en la zona. Hoy tenemos el turismo, sabemos que genera una importante mano de obra local, donde hay muchos ciudadanos de Bolsón o de Bariloche que pueden llegar a vivir del turismo, y que es importante la reactivación que está teniendo el turismo en este momento, pero está todo armado en general en muchos lugares con paquetes turísticos donde muy poco queda en el lugar. La mayoría se va de la ganancia que genera el turismo, se va hacia otros lugares. Bueno, eso sería una de las primeras medidas, empezar a generar medidas legislativas para que la riqueza que genera el turismo se quede en los lugares y no se vayan o no se exporten como hoy se fugan las divisas, ¿no?, que se generan en nuestro país. Por otro lado, lo que tiene que ver con la producción, nosotros no estamos de acuerdo con los grandes emprendimientos productivos. Creemos que la constitución, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fruticultura o todo lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra, si empezamos a pensarlo en forma agroecológica y en pequeños emprendimientos cooperativos, se podrían generar muchas más manos de obra, muchas más fuentes de trabajo. La reducción de la jornada laboral, obviamente estamos de acuerdo, porque creo que en un mundo tan tecnologizado, donde hoy la máquina está reemplazando cada vez más el trabajo del hombre y de la mujer, creo que bueno, pensar en la reducción de la jornada laboral como una propuesta legislativa concreta que acompañaríamos, no es novedosa, no estamos diciendo nada nuevo, pero bueno, serían como distintas alternativas para empezar a pensar en resolver la cuestión de la falta de trabajo en nuestra provincia y en el país.
Paolo, muchas gracias por tu tiempo con la radio pública.
No, gracias a ustedes por el espacio. Obviamente pedir el 14 de noviembre el acompañamiento a nuestra lista, que es la lista número 50, que me acompaña Andrea Mancardo, Fernando Nahuelpan y Analía Wynn.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.